No puedo olvidar el vacío aterrador de esos días. Era octubre de 2012, en un pueblo pequeño al norte de Sonora, donde el calor parecía mezclarse con el miedo que impregnaba cada rincón de mi casa. Mi nombre es Julia, y mi vida cambió para siempre en ese mes. Si me hubieran contado lo que iba a pasar, jamás lo habría creído, pero cuando todo parece perdido, hay fuerzas que se manifiestan de maneras que uno nunca puede anticipar. Todo comenzó un martes por la tarde. Mi esposo, Martín, salió temprano a trabajar como cada día. Era conductor de un pequeño camión repartidor y hacía rutas por varias comunidades cercanas. Ese día no volvió. Al principio pensé que tal vez se había retrasado por algún problema en la carretera, pero cuando cayó la noche y no recibí noticias de él, supe que algo andaba muy mal. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. A la mañana siguiente, contacté a su jefe. Me dijo que Martín había salido de la bodega como de costumbre, pero que no había llegado a su destino. Ni el camión ni él habían aparecido, y nadie sabía nada. Sentí que el mundo se me venía encima. Sabía lo peligroso que podía ser viajar por esos caminos, pero nunca imaginé que algo así pudiera pasarnos a nosotros. Pasaron 2 días. 2 días de desesperación absoluta, de hacer llamadas a la policía y de buscar respuestas que no llegaban. Ellos no parecían interesados en investigar, decían que ya estaban revisando, pero no movían un dedo. Mis familiares me decían que tuviera paciencia, pero ¿cómo tener paciencia cuando la persona que amas está desaparecida? Mi mente no dejaba de imaginar lo peor. ¿Lo habrían secuestrado? ¿Lo habrían matado? No podía comer ni dormir. El tercer día me quedé sola en casa. Sentada en la sala, con una foto de Martín entre mis manos, me sentí más vulnerable que nunca. Fue entonces cuando pensé en la Santa Muerte. Mi abuela había sido devota de ella, y aunque yo nunca había seguido esa creencia, siempre recordaba las historias de cómo la Santa Muerte ayudaba a quienes le pedían con fe. Me levanté, busqué una vieja figura que mi abuela me había regalado años atrás y la coloqué en una pequeña mesa junto a una vela. Esa noche, sin saber bien cómo hacerlo, le hablé. Le pedí que me ayudara, que no me dejara sola, que me guiara hacia Martín. No sé cuánto tiempo estuve ahí, rezando, llorando, esperando una respuesta. Finalmente, agotada por el dolor y la angustia, me quedé dormida en el sofá. Lo que ocurrió esa noche nunca lo olvidaré. En mis sueños, estaba caminando sola por el desierto, rodeada de montañas áridas y cactus. El sol ardía con fuerza, pero yo seguía avanzando, como si supiera exactamente a dónde ir. De pronto, vi una figura frente a mí. Era alta, vestida con una túnica blanca, y no necesitaba palabras para entender lo que me estaba mostrando. Me señaló un lugar específico entre las piedras y desapareció. Cuando desperté, el sueño estaba tan claro en mi mente que parecía más un recuerdo que una fantasía. El lugar que había visto era conocido. Estaba a unas 2 horas de mi casa, en un tramo desolado de carretera que Martín solía recorrer en sus rutas. Algo dentro de mí me decía que tenía que ir allí, que ese era el lugar donde encontraría respuestas. Sin perder tiempo, pedí ayuda a algunos vecinos. Les conté que tenía una corazonada, aunque no mencioné nada sobre el sueño. Me habría sentido ridícula explicando que una figura en túnica blanca me había guiado. Pensarían que estaba loca, pero para mi fortuna, no hicieron preguntas. 2 hombres y yo subimos a una camioneta y salimos temprano esa mañana. Mientras avanzábamos por la carretera, mis manos temblaban de nervios. Cada kilómetro que pasaba me hacía sentir más insegura. ¿Y si no encontrábamos nada? ¿Y si mi sueño no era más que el reflejo de mi desesperación? Sin embargo, cuando llegamos al lugar que reconocí de mi sueño, algo en mi interior me dijo que habíamos llegado al punto correcto. Bajamos de la camioneta y comenzamos a buscar. El calor era sofocante y el silencio del desierto era abrumador. Caminamos durante horas entre las piedras y los arbustos, gritando el nombre de Martín. Sentía que las fuerzas me abandonaban, pero algo dentro de mí me obligaba a seguir. Finalmente, cuando estaba a punto de rendirme, uno de los hombres gritó, «Aquí hay algo». Corrí hacia donde estaba y lo vi. Era el camión de Martín. Estaba abandonado, con las puertas abiertas y las llantas cubiertas de arena. Por un momento, sentí que el aire se me escapaba. ¿Dónde estaba Martín? Buscamos alrededor del vehículo, revisamos el interior, pero no había rastro de él. Entonces, recordé el lugar exacto que la figura me había señalado en mi sueño, una pequeña formación de piedras al pie de una colina cercana. Corrí hacia allí, sin detenerme a pensar, guiada por algo que no podía explicar. Cuando llegué, lo encontré. Martín estaba allí, tendido en el suelo, débil y deshidratado, pero vivo. Había sido abandonado por sus captores, quienes aparentemente lo habían dejado creyendo que no sobreviviría en el desierto. Caí de rodillas a su lado, llorando, agradeciendo al cielo, a la tierra y, sobre todo, a la Santa Muerte por haberme guiado hasta él. Lo llevamos de regreso al pueblo, donde un médico lo atendió y nos aseguró que, aunque estaba débil, se recuperaría. Durante todo el camino de vuelta, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El sueño, la figura, la guía precisa que me llevó a ese lugar, todo era demasiado real para ser una coincidencia. Desde ese día, mi vida cambió por completo. En mi casa, el pequeño altar de la Santa Muerte se convirtió en un espacio sagrado, un lugar donde cada noche enciendo una vela y le agradezco por haberme devuelto a mi esposo. No sé por qué eligió ayudarme a mí, ni cómo ocurrió exactamente, pero sé que le debo mi felicidad y mi familia. Hoy, Martín está sano y conmigo, y cada vez que pasamos por ese tramo de carretera, no puedo evitar mirar hacia las montañas y recordar el milagro que ocurrió allí. Aunque algunos se burlan de mi devoción, yo sé lo que viví. Y no importa lo que otros digan, mi fe en la Santa Muerte es inquebrantable. Ella me mostró que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía, si estamos dispuestos a verla. El milagro del niño enfermo. Mi nombre es Gabriela. Nací y crecí en Tepito, Ciudad de México, un lugar conocido tanto por su bullicio y comercio como por sus historias de lo sobrenatural. Hace 5 años viví algo que aún me atormenta. Cada detalle está grabado en mi mente como una película que no deja de repetirse. Este relato no lo comparto para impresionar ni para buscar respuestas, sino porque no puedo cargarlo más tiempo sola. Ocurrió en la madrugada de un viernes de marzo, cuando mi vida cambió para siempre. Todo comenzó cuando mi hijo Emiliano, de solo 7 años, empezó a enfermarse. Al principio parecía una gripe común, fiebre, cansancio, una tos intermitente. Pero con el paso de los días, su estado empeoró. No podía levantarse de la cama, apenas comía, y sus ojos estaban hundidos como si el peso de la vida lo estuviera drenando lentamente. Lo llevé al hospital más cercano, donde le hicieron análisis tras análisis. Los doctores no encontraban nada concreto, pero su condición empeoraba. Las noches en el hospital eran interminables, llenas de máquinas que pitaban y rostros de médicos que me evitaban la mirada. Hasta que un día, uno de ellos finalmente me dijo la verdad: no podemos hacer más. Es cuestión de tiempo. Recuerdo haber salido del hospital sintiendo un peso que no me dejaba respirar. No sabía a quién acudir, qué hacer. Fue entonces cuando una vecina, doña Isabel, una mujer mayor que siempre ha sido conocida por su devoción a lo sobrenatural, se acercó. Me habló con voz seria, como si supiera algo que yo no sabía. Gabriela, pide ayuda donde te la puedan dar. Aunque te dé miedo, pídeselo a la santa. Ella no le niega nada a una madre desesperada. Su consejo sonaba extraño, incluso aterrador, pero en mi desesperación, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. ¿Qué madre no lo haría? Esa noche, cuando Emiliano fue dado de alta para morir en casa, volví con él a nuestra pequeña vivienda en Tepito. La luz del foco del comedor parpadeaba como siempre y el ambiente era sofocante. Tenía una figura pequeña de la Santa Muerte que me habían regalado años atrás, pero nunca la había usado ni siquiera para rezar. La saqué del armario con manos temblorosas y la coloqué sobre la mesa. Frente a ella, encendí una vela blanca que compré en la tienda de la esquina. No sabía cómo empezar, así que solo hablé desde lo más profundo de mi dolor. Santa Muerte, te lo suplico. No me quites a mi hijo. Si necesitas algo de mí, pídelo, pero déjamelo. Por favor, no me lo lleves. No sé cuánto tiempo estuve ahí, llorando y suplicando, pero recuerdo que la vela parpadeaba como si estuviera viva, como si escuchara. Esa noche, dormí con Emiliano en el colchón que compartimos. El sueño llegó rápido, pero no fue un descanso reparador. Fue entonces cuando lo vi. En mi sueño, el cuarto estaba iluminado por una luz tenue, aunque no había velas ni lámparas encendidas. Frente a mí, de pie junto a Emiliano, estaba una figura alta, cubierta completamente por una túnica negra que caía hasta el suelo. No podía verle el rostro, pero sabía que me estaba mirando. No movía las manos, no emitía sonido alguno, pero sus dedos largos y huesudos se extendieron hacia Emiliano, tocando suavemente su frente como una madre que calma a su hijo. En ese instante, sentí algo indescriptible, como si todo el aire del cuarto se hubiera vuelto pesado, inmóvil. Cuando desperté, la vela seguía encendida, aunque apenas quedaba cera. Emiliano estaba a mi lado, respirando tranquilamente por primera vez en semanas. Su color había vuelto. Abrí los ojos con el corazón latiendo rápido, y lo primero que noté fue su rostro. No solo estaba despierto, sino que sonreía, como si todo el dolor que había sufrido fuera un mal recuerdo. Pensé que aún estaba soñando, pero era real. Al día siguiente, lo llevé al hospital para hacerle más estudios. Los doctores estaban perplejos. No hay rastros de la enfermedad, me dijeron. Es como si nunca hubiera estado enfermo. Mi alegría fue indescriptible, pero no duró mucho. Esa misma noche, cuando Emiliano ya dormía, volví a sentir la presencia de algo en el cuarto. La vela que había usado para rezar a la santa estaba completamente derretida, pero al fijarme bien, noté algo en el residuo de cera. Había una forma, una especie de rostro humano con ojos vacíos que me miraban desde la cera endurecida. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara. Cerré los ojos y murmuré un agradecimiento rápido, pero esa noche no pude dormir. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo, algo que no puedo explicar. Los días pasaron, y aunque Emiliano estaba completamente sano, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Una noche, la figura de la Santa Muerte, que había dejado en el armario, apareció en la mesa sin que nadie la hubiera tocado. Pensé que quizá mi mente me estaba jugando trucos. Otro día, mientras lavaba los platos, sentí que alguien me observaba desde la sala. Miré hacia atrás y no había nadie, pero el aire era diferente, pesado, como si no estuviera sola. Comencé a dejarle ofrendas, flores, dulces, incluso cigarros, aunque no sabía si era lo correcto. Solo quería mantener lo que fuera que estaba ahí contento. Una madrugada, desperté sobresaltada y fui al cuarto de Emiliano. Lo encontré durmiendo plácidamente, pero sobre su cabecera había una pequeña figura de cera que no recordaba haber puesto allí. Era una figura de la santa, moldeada con precisión inquietante. Supe entonces que lo que fuera que había hecho aquel día para salvar a mi hijo no había terminado. Había hecho un trato, y ahora algo estaba reclamando su parte. Con el tiempo, me di cuenta de que cada vez que le fallaba a la santa, se olvidaba encenderle una vela o no le llevaba flores, cosas malas pasaban. Un día, Emiliano se cayó inexplicablemente de la cama y se fracturó un brazo. Otro día, mi negocio en el mercado perdió ventas sin razón aparente. Era como si todo estuviera conectado, como si la presencia que sentí aquella noche nunca se hubiera ido. A veces, mientras limpiaba la casa, encontraba pequeñas calaveras hechas de cera o de azúcar en lugares imposibles, dentro de un cajón cerrado, detrás del refrigerador, incluso en los bolsillos de mi ropa. Lo más extraño ocurrió un año después. Había decidido mudarme, pensando que dejar la casa podría romper el vínculo que sentía con esa fuerza invisible. Mientras empacaba mis cosas, encontré una nota escrita en papel viejo, escondida debajo de la figura de la santa. Decía, nada es gratis. Mi corazón se detuvo al leerlo. Quemé la nota esa misma noche, pero las palabras siguen resonando en mi mente. Hoy, 5 años después, Emiliano está sano y mi vida parece haber vuelto a la normalidad, al menos en la superficie. Sin embargo, cada vez que pasa algo bueno en mi vida, siento una especie de deuda, un peso que no puedo ignorar. La figura de la Santa Muerte sigue en mi casa, aunque ahora la mantengo cubierta con una tela negra. No sé si fue ella quien salvó a mi hijo o algo más oscuro que se hizo pasar por ella. Pero una cosa es segura, aquel día, frente a esa vela, hice un pacto y todavía no sé cuál será el precio final. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, me parece que puedo ver una sombra en el rincón de mi cuarto, quieta, esperando. No sé si es mi imaginación o si es el rostro que vi en la acera aquella primera noche. Pero sea lo que sea, nunca me deja olvidar que nada en esta vida se consigue sin un costo. El pacto que salvó mi vida. No sé si creerás mi historia. A decir verdad, muchas veces ni yo mismo estoy seguro de qué fue lo que pasó aquella noche, pero hay algo que no puedo negar. Todavía estoy vivo gracias a una puerta que no debería existir. Mi nombre es Ernesto, tengo 36 años y vivo en Tijuana, una ciudad que siempre parece estar al borde de algo, al borde del caos, al borde del peligro, al borde de lo imposible. Y fue precisamente en esta frontera donde lo imposible me salvó la vida. Hace unos años, cometí errores. No me enorgullezco de ellos, pero eran tiempos difíciles y las decisiones que tomé no me dejaron mucho margen para el arrepentimiento. Comencé a trabajar con gente peligrosa. No era el líder ni el cerebro de nada, solo era un tipo que sabía moverse rápido y cerrar tratos sin hacer demasiadas preguntas. Era dinero fácil, y por un tiempo, pensé que era intocable. Pero Tijuana es una ciudad que no perdona a quienes bajan la guardia, y yo lo aprendí de la peor manera. Aquella noche, todo comenzó como un día más. Había salido de un trato en una bodega abandonada cerca de la mesa. El ambiente estaba denso, no por el aire, sino por la sensación de que algo no estaba bien. No podía señalar qué era exactamente, pero la tensión estaba ahí, en el rostro de todos los que estaban presentes. Entregué un paquete, recibí mi dinero y me fui lo más rápido que pude. Caminé hacia mi auto, estacionado a unas cuadras, y mientras lo encendía, sentí que algo me observaba. No era paranoia, lo sé porque en este negocio aprendes a reconocer cuando estás en la mira. Conduje hacia mi casa, pero antes de llegar, vi unas luces en el retrovisor, dos patrullas. No encendieron las sirenas al principio, pero su intención era clara. Me seguían. Aceleré, intentando perderlos en las calles laberínticas del centro, pero pronto las sirenas estallaron y las luces rojas y azules iluminaban todo a mi alrededor. Tijuana, con todas sus rutas escondidas y callejones, se convirtió en una trampa. Cada giro que daba me llevaba a un lugar más estrecho, más cerrado. Finalmente, terminé en un callejón sin salida. Apagué el motor y bajé del auto. Mi corazón latía como si quisiera escapar antes que yo. No tenía armas, ni una coartada, ni forma de explicar el dinero que llevaba. Sabía que si me atrapaban, no habría juicio, solo preguntas rápidas y una celda fría. Y si los policías no me mataban, los que estaban arriba de mí en el negocio se encargarían de hacerlo. Me habían advertido, si te atrapan, no hables. Pero, ¿cómo no hacerlo cuando te juegas la vida? Fue entonces cuando lo hice. No sé si fue el miedo o la desesperación, pero caí de rodillas en el suelo de concreto áspero. Había oído historias de gente que le rezaba a la Santa Muerte, que le pedía favores imposibles a cambio de algo. Nunca creí en esas cosas, pero esa noche no tenía otra opción. Cerré los ojos y en mi mente solo dije, ayúdame. No sé cuánto tiempo pasó. No escuché a los policías acercarse, pero el sonido de sus sirenas parecía más lejano. Cuando abrí los ojos, algo frente a mí había cambiado. Al final del callejón, donde antes solo había una pared de ladrillos sucios y grafitis, ahora había una puerta. Era una puerta simple, de madera oscura, con una manija metálica que reflejaba la poca luz de las farolas. No tenía sentido. Esa puerta no estaba ahí cuando entré al callejón. Lo sé porque había buscado una salida, cualquier salida, y no había nada. Pero ahí estaba ahora, como si hubiera estado esperando por mí. Me levanté, con las piernas temblorosas, y caminé hacia ella. Cada paso se sentía más pesado, no porque tuviera miedo, sino porque algo en el aire parecía estar cambiando. Cuando tomé la manija y la giré, la puerta se abrió sin esfuerzo, revelando un pasillo oscuro al otro lado. Sin pensarlo, crucé el umbral. El aire dentro del pasillo era diferente. Olía a incienso, mezclado con algo que no podía identificar, un aroma metálico y antiguo. No había luces, pero podía ver. El pasillo no era largo, pero la sensación al caminar por él era interminable, como si cada paso me alejara más de donde había estado. Miré hacia atrás y la puerta por la que había entrado ya no estaba. Solo había oscuridad. Cuando finalmente llegué al final del pasillo, había otra puerta, idéntica a la primera. La abrí, y de repente me encontré de nuevo en la calle, pero no en el callejón donde había empezado. Estaba a kilómetros de distancia, en una colonia que reconocí de inmediato, Las Playas. La brisa salada del mar me golpeó la cara y las sirenas ya no se escuchaban. Estaba a salvo. No podía explicarlo, pero lo estaba. Regresé a mi casa esa noche, tratando de entender lo que había pasado. Revisé mapas de la ciudad, buscando alguna explicación lógica, pero nada encajaba. La puerta por la que escapé no existía. Ni en el callejón, ni en ningún plano. Era como si el lugar al que había entrado se hubiera desvanecido junto con los policías que me perseguían. Desde esa noche, no pude dejar de pensar en lo que ocurrió. No podía ignorar el hecho de que alguien, o algo, me había ayudado. Sabía que no había sido casualidad. Había pedido ayuda a la Santa Muerte, y de alguna manera, ella había respondido. Compré una figura de ella al día siguiente y la coloqué en mi sala, rodeada de velas y ofrendas. No sabía cómo agradecerle, pero sentí que debía hacerlo. El problema fue que la puerta no se quedó en el callejón. Comencé a verla en otros lugares. Al principio, solo en sueños. Me encontraba en el mismo pasillo oscuro, con las mismas puertas, pero esta vez no había salida. Luego, la empecé a ver en la vida real, en los mercados, en las calles, incluso en mi propia casa. No estaba siempre en el mismo lugar, pero cuando aparecía, era como si algo dentro de mí supiera que estaba ahí. Una noche, mientras dormía, escuché un sonido metálico, como si alguien girara una manija. Me levanté y encontré la puerta al final de mi pasillo, donde antes solo había una pared. No la abrí. No sé qué habría pasado si lo hubiera hecho, pero desde entonces, he sentido que algo me está llamando, algo que no pertenece a este mundo. Han pasado años desde aquella noche, pero sigo cargando con esta deuda invisible. Le rezo a la Santa Muerte cada día, le ofrezco flores, velas, lo que puedo. Pero el peso de su ayuda nunca se ha ido. La puerta sigue apareciendo de vez en cuando, recordándome que nada en esta vida es gratis. A veces me pregunto si, cuando cruce por ella de nuevo, habrá un final distinto al otro lado. Y en las noches más silenciosas, siento que ese momento está cada vez más cerca. El milagro del dinero. No sé cómo explicar lo que me pasó. Hasta el día de hoy, intento encontrarle una razón lógica, pero no la hay. Lo que ocurrió esa noche me cambió para siempre, y aunque la vida ha seguido adelante, no puedo mirar mi jardín sin recordar lo que desenterré. Mi nombre es Alejandra, tengo 34 años y soy de Puebla. Como muchos otros, la pandemia me golpeó con una fuerza que no esperaba. Perdí mi trabajo en una panadería cuando los cierres empezaron, y en cuestión de semanas, los ahorros que tenía se evaporaron. No había nada más aterrador que mirar a mis dos hijos, Valeria y Emiliano, y no saber si podría alimentarles al día siguiente. Fueron meses oscuros. Había días en los que la despensa estaba vacía, días en los que tenía que inventar excusas para justificar por qué solo había frijoles en el plato. Mis hijos no se quejaban, pero yo podía ver la tristeza en sus ojos. Fue entonces cuando me acordé de la Santa Muerte. Nunca fui una persona especialmente devota, pero había oído historias de vecinos que decían que ella nunca abandonaba a los desesperados. Pensé en mi madre, quien siempre tenía una veladora encendida frente a una imagen de la santa. Quizás, pensé, era hora de intentar algo distinto. Una noche, después de acostar a los niños, busqué en los cajones hasta encontrar una vela blanca que había comprado hace años para un cumpleaños. No tenía una figura de la santa, pero recordé que mi madre decía que bastaba con poner la intención. Encendí la vela, me arrodillé frente a ella y, con la voz quebrada, le pedí ayuda. No pedí riquezas ni lujos, solo pedí poder alimentar a mis hijos. Me quedé ahí un rato, mirando la llama parpadear, y luego me fui a la cama. Esa noche, tuve un sueño extraño. Estaba en mi propio jardín, ese pedazo de tierra seco y olvidado que apenas se mantenía con vida. En el sueño, una sensación me guiaba hacia un punto específico, cerca de la barda que dividía mi casa de la de los vecinos. Me veía a mí misma cavando desesperadamente con las manos, hasta que algo duro chocaba contra mis dedos, un pequeño cofre de madera, sucio y cubierto de raíces. Lo abría, y dentro había billetes, montones de ellos, viejos y con ese olor que tienen las cosas guardadas durante años. Desperté de golpe, con el corazón latiendo rápido. Era solo un sueño, pensé. Pero algo dentro de mí no podía ignorarlo. Al día siguiente, la imagen del sueño seguía en mi cabeza. No podía sacármelo de la mente, y cada vez que miraba por la ventana hacia el jardín, sentía una extraña atracción hacia el lugar que había visto. Finalmente, decidí que no perdía nada con intentarlo. Saqué una pala vieja que tenía guardada en el cuarto de herramientas y me dirigí al punto exacto que había visto en mi sueño. La tierra estaba dura, como si no hubiera sido tocada en años, pero no me detuve. Cavé y cavé, sintiendo como mis brazos comenzaban a doler, hasta que el metal de la pala golpeó algo sólido. Al principio pensé que solo era una piedra, pero cuando quité la tierra, vi los bordes de madera. Mi corazón empezó a acelerarse. No podía ser. Retiré más tierra con las manos hasta que el objeto quedó completamente al descubierto. Era un pequeño cofre, igual al del sueño. Las bisagras estaban oxidadas, pero todavía podía abrirlo. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa, y ahí estaban, billetes. Montones de billetes viejos, algunos de ellos tan antiguos que parecía imposible que siguieran intactos. Sentí un nudo en la garganta y lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No sabía de dónde había salido ese cofre, pero en ese momento no me importaba. Tenía lo que necesitaba para sobrevivir. Con el dinero, pude pagar las cuentas pendientes y comprar comida para mis hijos. Fue un alivio indescriptible verlos comer sin preocupación, escuchar sus risas después de tanto tiempo de tristeza. Guardé el resto del dinero en un lugar seguro, prometiéndome que lo usaría solo para lo esencial. Nunca le conté a nadie de dónde había salido. ¿Cómo explicarlo sin sonar loca? ¿Cómo justificar que había encontrado un cofre en mi jardín después de tener un sueño? Sin embargo, no todo fue tranquilidad después de eso. Algo cambió en mi casa, algo que no puedo explicar del todo. Al principio, eran cosas pequeñas, la vela que había encendido aquella noche siempre se apagaba, incluso si no había corrientes de aire. Las luces del pasillo parpadeaban sin razón, y la vieja radio que tenía en la cocina a veces se encendía sola, emitiendo un zumbido extraño antes de apagarse de nuevo. Pensé que era mi mente jugándome trucos, que estaba siendo paranoica por todo lo que había pasado. Una noche, mientras dormía, desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Abrí los ojos, y aunque la habitación estaba oscura, pude distinguir una figura al pie de mi cama. Era alta, con una túnica negra que caía hasta el suelo, y aunque no podía ver su rostro, sentí que sabía exactamente quién era. No hizo ningún movimiento, pero su presencia llenó la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de calmarme. Cuando los abrí de nuevo, la figura ya no estaba. Me levanté, encendí las luces y revisé toda la casa, pero no encontré nada. Esa no fue la última vez que sentí su presencia. A veces, mientras estaba en el jardín, sentía que alguien me observaba. Otras veces, encontraba pequeñas huellas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando cerca de donde había desenterrado el cofre. Una vez, mientras limpiaba la cocina, vi algo que me hizo soltar el trapo que tenía en las manos. Una figura diminuta de la Santa Muerte, tallada en madera, estaba sobre la mesa. Nunca la había visto antes y nadie más había estado en mi casa. La tomé con cuidado y la coloqué en un pequeño altar, junto con una vela blanca. No sabía si debía agradecerle o temerle, pero algo me decía que ignorarla no era una opción. Con el tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. Conseguí un nuevo trabajo y pude estabilizarme económicamente. El dinero del cofre fue suficiente para mantenernos a flote hasta que las cosas mejoraron. Sin embargo, cada vez que paso por el jardín, no puedo evitar mirar hacia el lugar donde estaba enterrado. Hay algo ahí, algo que todavía siento, aunque no puedo verlo. Ahora, siempre mantengo una vela encendida en mi altar y cada semana le dejo flores frescas a la Santa Muerte. No sé si lo que me pasó fue un milagro o si hay un precio que todavía debo pagar. Lo único que sé es que, desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Y aunque el dinero me salvó, siempre queda la pregunta, ¿a qué costo? La aparición en el cementerio. No sé si alguna vez has sentido que alguien, o algo, vela por ti desde un lugar que no puedes ver. Algo que no entiendes, pero que está ahí, cuidándote, incluso cuando no lo pides. Mi historia es un recordatorio de que no todo lo desconocido busca hacernos daño, aunque enfrentarlo puede cambiarte para siempre. Esto me pasó hace más de 25 años, en 1998. Era joven, imprudente, y como muchos adolescentes, pensaba que era invencible. Hasta esa noche. Soy de Guadalajara. Nací y crecí aquí, rodeado de historias que a veces parecen más ficción que realidad. Relatos de aparecidos, de espectros que se manifiestan en los cementerios, de figuras que caminan entre las tumbas y nunca se alejan de los vivos. Aunque siempre escuché estas historias de boca de mis abuelos y vecinos, nunca les presté mucha atención. Eran cuentos para asustar niños, pensaba. Sin embargo, hay algo que pasa cuando vives algo que desafía todo lo que creías cierto, ya no vuelves a mirar el mundo de la misma forma. Esa noche, había asistido al velorio de un vecino de mi colonia. Era un hombre mayor que conocíamos desde que éramos niños, una figura familiar en el barrio. Su muerte no fue inesperada, pero igual dejó un hueco en la comunidad. El velorio se llevó a cabo en una casa humilde, no muy lejos del cementerio municipal. Asistí con algunos amigos, Daniel, César y Mario. Como buenos adolescentes, nos quedamos más tiempo del necesario, contando chistes y tratando de aligerar el ambiente pesado del lugar. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, decidimos que era hora de irnos. El cementerio estaba justo entre el velorio y nuestras casas. Lo lógico era rodearlo, pero eso significaba caminar casi media hora extra. En nuestra lógica adolescente, pensamos que sería más rápido cruzar por el cementerio. No era la primera vez que tomábamos ese atajo, pero algo en el ambiente esa noche se sentía diferente. Una niebla espesa cubría las calles, densa y pesada, al punto que las luces de los faroles apenas podían penetrarla. Aún así, avanzamos. Al llegar al cementerio, trepamos por la reja como habíamos hecho tantas veces antes. La humedad en el aire hacía que todo se sintiera más frío de lo normal y nuestros pasos resonaban sobre el suelo de grava mojada. No hablábamos mucho, el silencio era más fuerte de lo que esperábamos, como si el mundo hubiera decidido quedarse quieto. Caminamos entre las tumbas, guiándonos por las linternas de nuestros viejos teléfonos. Las cruces y lápidas parecían surgir de la niebla como sombras fantasmales, pero intenté no prestarles atención. Daniel iba al frente, marcando el paso con su usual confianza, y César y Mario bromeaban entre ellos en voz baja. Yo me quedé atrás, más callado de lo normal, observando las figuras borrosas de mis amigos mientras avanzábamos. Fue entonces cuando la vi. A unos metros de nosotros, justo al lado de un panteón familiar, apareció una figura femenina. Era alta y delgada, vestida completamente de negro. Su vestido parecía moverse con un viento que nosotros no sentíamos, como si flotara en lugar de caminar. En una de sus manos sostenía una guadaña que reflejaba la tenue luz que lograba atravesar la niebla. No hizo ningún ruido, pero su presencia era imposible de ignorar. Era como si hubiera estado ahí desde el principio, esperándonos. Nos detuvimos en seco, sin saber qué hacer. No era miedo lo que sentía, al menos no al principio, sino una extraña mezcla de incertidumbre y fascinación. César, que siempre tenía algo gracioso que decir, no abrió la boca esta vez. Daniel tampoco se movió. Era como si todos estuviéramos congelados en el tiempo, incapaces de apartar la vista de ella. La figura levantó un brazo lentamente y señaló hacia adelante, hacia un sendero que apenas podíamos distinguir entre la niebla. No habló, no hizo ningún gesto que indicara que debíamos seguirla, pero entendimos el mensaje. Sin cuestionarlo, comenzamos a caminar en la dirección que ella había señalado. No recuerdo haber hablado con mis amigos en ese momento, no sé si alguien más sintió lo mismo que yo, pero algo en mi interior me decía que debíamos obedecerla. Caminamos detrás de la figura durante varios minutos. Nunca giró el rostro hacia nosotros, pero siempre se mantenía a la misma distancia, como si estuviera asegurándose de que no nos desviáramos. A cada paso, la niebla parecía disiparse un poco y el camino se volvía más claro. Eventualmente, llegamos a la salida del cementerio, donde la reja estaba abierta como si nos estuviera esperando. La figura se detuvo justo antes del portón. Por un momento, pensé que se giraría, que nos mostraría su rostro, pero no lo hizo. En lugar de eso, se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Salimos del cementerio en completo silencio. Nadie dijo una palabra mientras caminábamos de regreso a nuestras casas. Fue hasta el día siguiente que supimos lo que habíamos evitado. Al parecer, en el camino habitual que siempre tomábamos, el suelo había cedido por las recientes lluvias, creando un enorme socavón. Una parte del camino se había derrumbado en la madrugada, dejando un hoyo profundo y peligroso. Si hubiéramos cruzado por ahí, probablemente habríamos caído. Cuando escuché la noticia, sentí que mi cuerpo se quedaba rígido. No había forma de que supiéramos lo del socavón antes de cruzar el cementerio. ¿Quién era esa figura? ¿Cómo sabía lo que había pasado? Ninguno de mis amigos quiso hablar de ello después. Daniel dejó de pasar por el cementerio, incluso durante el día, y César comenzó a evitar cualquier conversación sobre esa noche. Mario simplemente se alejó del grupo con el tiempo. Yo, en cambio, no he podido dejar de pensar en ella. No sé si era un espíritu, una manifestación o algo más antiguo y desconocido. Pero hay algo que sé con certeza: esa figura nos salvó. Desde entonces, no he vuelto a cruzar un cementerio de noche. La experiencia me cambió, me hizo entender que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. A veces, esas fuerzas nos protegen, incluso cuando no lo merecemos. Pero nunca me he atrevido a buscar más respuestas. Hay secretos que es mejor dejar enterrados, como los que se ocultan bajo las tumbas de ese cementerio. El aviso de la mujer de blanco. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que no puedes borrar de tu mente, aunque lo intentes. Lo que viví hace 20 años sigue persiguiéndome, como una sombra que nunca desaparece, y hasta hoy no sé si fue un milagro o una advertencia de algo mucho más oscuro. Me llamo Alberto y, en 2003, trabajaba como asistente en una oficina en el centro de la Ciudad de México. Por aquel entonces, mi vida era sencilla y rutinaria. Me levantaba temprano, trabajaba hasta tarde y regresaba a casa en uno de los últimos camiones que salían hacia la colonia donde vivía. Pero una noche, esa rutina se rompió de una forma que todavía no puedo explicar. Era un miércoles cualquiera, de esos días en los que el cansancio pesa más que el cuerpo. Había salido tarde de la oficina porque mi jefe me pidió que revisara unos documentos de última hora. Para cuando terminé, la ciudad ya estaba envuelta en la penumbra. Las calles del centro estaban casi desiertas, salvo por algunos vendedores ambulantes que recogían sus cosas y unos cuantos transeúntes que apuraban el paso para llegar a casa. Caminé hacia la parada del camión, una esquina mal iluminada donde apenas había un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. Recuerdo que el aire estaba frío y el silencio de la ciudad, inquietante. Cuando llegué a la parada, me di cuenta de que no estaba solo. Había una mujer de pie, a unos metros de distancia. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos, y su cabello oscuro caía lacio sobre sus hombros. No pude ver su rostro con claridad porque lo mantenía inclinado hacia el suelo, como si evitara cualquier contacto visual. Algo en su postura llamó mi atención. Era extraña, inmóvil, como si estuviera esperando algo, pero no parecía interesada en los pocos autos que pasaban por la calle. Intenté no mirarla demasiado, pero no pude evitar sentirme incómodo. Había algo en ella que no encajaba. El ruido de un motor interrumpió el momento. Miré hacia la calle y vi acercarse el camión que solía tomar todas las noches. Me acerqué al borde de la banqueta, esperando que se detuviera, pero antes de que pudiera levantar la mano, sentí que algo me detenía. Era una sensación indescriptible, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme quieto. Giré la cabeza hacia la mujer de blanco, y para mi sorpresa, estaba mucho más cerca de lo que había notado antes. Ahora podía ver su rostro, aunque no del todo. Sus ojos estaban oscuros, vacíos, y su expresión era inexpresiva. No dijo nada, pero de alguna manera su presencia me hizo entender que no debía subir al camión. Era un mensaje que no necesitaba palabras. El camión se detuvo frente a mí. La puerta se abrió, y el chofer me hizo un gesto para que subiera. Pero no lo hice. No sé por qué, pero no pude moverme. Sentí que mis piernas estaban pegadas al suelo, y aunque mi mente me decía que debía subir, mi cuerpo no respondía. El chofer, molesto, cerró la puerta y siguió su camino. Mientras el camión se alejaba, miré a la mujer de blanco. Para mi sorpresa, ya no estaba allí. Había desaparecido tan rápido como había aparecido, como si nunca hubiera estado. En ese momento no supe qué pensar. Me quedé en la parada, confundido y un poco asustado, esperando al siguiente camión. No tardó mucho en llegar, y esta vez sí subí. El camino a casa fue tranquilo, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había sentido que no debía subir al primer camión? Intenté convencerme de que solo había sido una coincidencia, que quizás mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. A la mañana siguiente, todo cambió. Al llegar a la oficina, lo primero que escuché fue a mis compañeros hablando sobre un accidente. Uno de ellos tenía el periódico en la mano y leía en voz alta: camión se precipita en un barranco en la zona sur de la ciudad. Al menos 12 muertos y varios heridos. Mi corazón se detuvo al escuchar la noticia. Sin decir nada, me acerqué y miré la página. Reconocí de inmediato el número del camión. Era el mismo en el que debería haber subido la noche anterior. Sentí que la sangre se me helaba. Si hubiera subido, ahora estaría muerto. Pasé el resto del día en una especie de trance, incapaz de concentrarme en mi trabajo. No podía dejar de pensar en la mujer de blanco. ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué me advirtió a mí? Decidí que, al salir del trabajo, regresaría al lugar donde la había visto, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Quizás buscaba una explicación, algo que me ayudara a entender lo que había pasado. Esa noche, caminé hasta la misma parada del camión. El poste de luz seguía parpadeando y el ambiente era igual de frío y silencioso que la noche anterior. Miré a mi alrededor, pero la mujer de blanco no estaba. Estuve ahí durante más de una hora, esperando, pero no apareció. Cuando finalmente decidí irme, algo llamó mi atención. A unos metros de la parada, había una pequeña tienda. Era una de esas tienditas que venden de todo: veladoras, figuras religiosas, dulces y cosas por el estilo. Me acerqué, no porque quisiera comprar algo, sino porque sentí una extraña atracción hacia ella. Al entrar, el aroma a incienso llenó mis pulmones. Miré alrededor y mis ojos se detuvieron en un pequeño altar que estaba al fondo de la tienda. En el centro del altar había una figura de la Santa Muerte, rodeada de velas y flores. No soy una persona devota, pero en ese momento sentí algo que no puedo describir. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era como si la figura me estuviera observando, como si supiera lo que había pasado. Me quedé parado frente a ella durante varios minutos, incapaz de apartar la mirada. Desde entonces, mi vida cambió. No puedo explicar lo que vi ni lo que sentí, pero sé que no fue una coincidencia. La mujer de blanco y la figura de la Santa Muerte están conectadas de alguna manera, aunque todavía no entiendo cómo. Comencé a investigar sobre ella, sobre los milagros y advertencias que se le atribuyen. Descubrí que hay quienes le rezan para pedirle protección, y aunque nunca fui creyente, decidí hacerlo. En mi casa, ahora tengo un pequeño altar dedicado a ella. No sé si fue ella quien me salvó esa noche, pero siento que le debo mi vida. Han pasado 20 años desde aquel incidente y aún no puedo olvidar lo que ocurrió. A veces, mientras camino por las calles de la ciudad, siento que la mujer de blanco podría aparecer de nuevo. No sé si lo hará, pero si alguna vez vuelvo a verla, sé que será por una razón. Y aunque nunca entenderé del todo lo que pasó, siempre recordaré ese momento como el día en que algo más grande que yo intervino para salvarme. Las promesas no se rompen. Cuando hice aquella promesa, no tenía idea del peso que iba a cargar por el resto de mi vida. No tenía forma de saber que pedir ayuda traería consigo algo mucho más grande que la simple resolución de un problema. Mi nombre es Mariana, y esta es la historia de cómo aprendí que las promesas hechas a lo desconocido no se rompen, no se olvidan y, sobre todo, no se toman a la ligera. Todo empezó hace 5 años. Vivía en Querétaro con mi esposo, Javier, y nuestros 2 hijos pequeños. Llevábamos una vida sencilla, pero feliz. Él trabajaba como maestro de secundaria, un hombre honesto, dedicado a su familia y su comunidad. Jamás imaginé que lo acusarían de algo tan terrible como lo que ocurrió aquel año. Una tarde, la policía llegó a nuestra casa. Sin previo aviso, lo esposaron frente a nuestros hijos y se lo llevaron mientras yo gritaba, tratando de entender qué estaba pasando. Nos acusaron de estar involucrados en un fraude en su escuela, una cantidad absurda de dinero que, según ellos, Javier había desviado. Yo sabía que no era cierto. Conocía a mi esposo, su moral, su carácter. Pero la justicia, al menos en este país, no siempre es justa. En menos de una semana, lo encerraron en un penal mientras los investigadores revisaban los documentos del caso. Me dijeron que, si no aparecían pruebas, podría pasar años esperando un juicio. Y ahí estaba yo, sola, con 2 hijos pequeños y sin saber qué hacer. Las semanas siguientes fueron un infierno. Vendí lo poco de valor que teníamos para pagar a un abogado que apenas respondía a mis llamadas. Los ahorros se acabaron rápidamente y con cada día que pasaba, parecía que la esperanza de recuperar a Javier se desvanecía. Dormía pocas horas, con la mente llena de preocupaciones. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando recordé algo que había visto de niña. Mi abuela, una mujer de campo que vivía en San Luis Potosí, tenía un altar dedicado a la Santa Muerte. Aunque mi madre siempre me decía que no me acercara a esa figura, mi abuela juraba que ella ayudaba a los que estaban desesperados, a los que no tenían más opciones. No sabía si era verdad, pero esa noche, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto, me aferré a esa idea como si fuera lo único que podía salvarme. En mi casa no tenía una figura de la Santa Muerte, ni sabía cómo rezarle correctamente, pero encontré una vela blanca en un cajón y la encendí. Me arrodillé frente a la pequeña llama y, con todo el dolor que sentía, le pedí ayuda. Prometí que, si Javier salía libre, le construiría un altar, le llevaría flores frescas cada semana y nunca dejaría de agradecerle por salvarlo. Esa fue mi promesa, y en ese momento, aunque no estaba segura de que alguien me escuchara, algo dentro de mí sintió un ligero alivio. Un mes después, ocurrió el milagro. De la nada, aparecieron pruebas que demostraban que Javier no había tenido nada que ver con el fraude. Un testigo se presentó con documentos que aclaraban la situación y los verdaderos culpables fueron arrestados. Recuerdo el día que Javier cruzó la puerta de nuestra casa después de salir del penal. Sus ojos estaban cansados, pero su sonrisa era la misma de siempre. Lloré mientras lo abrazaba, agradeciendo a cualquier fuerza que hubiera escuchado mis ruegos. Lo primero que hice después de que regresó fue cumplir mi promesa. Compré una figura pequeña de la Santa Muerte en un mercado y construí un altar sencillo en la sala de nuestra casa. Lo decoré con flores blancas y encendí una vela para agradecerle por lo que había hecho. Desde entonces, cada semana, sin falta, le llevo flores frescas. Mi familia no entendía del todo por qué lo hacía, pero nunca cuestionaron mis actos. Para mí, era lo justo. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que había algo más detrás de todo esto. Al principio, eran cosas pequeñas, apenas perceptibles. A veces, la vela que encendía se apagaba sola, incluso si no había viento. En otras ocasiones, encontraba pétalos de las flores caídos en lugares donde no deberían estar, como si alguien los hubiera movido. Pensé que eran coincidencias, que tal vez estaba siendo paranoica, pero las cosas comenzaron a intensificarse. Una noche, me levanté para ir al baño y, al pasar por la sala, vi que la figura de la Santa Muerte parecía haber cambiado de posición. Al principio, lo atribuí a los niños, pensando que tal vez la habían movido mientras jugaban, aunque les había dicho que no tocaran el altar. Pero cuando les pregunté al día siguiente, ambos negaron haberla tocado. A partir de ahí, empecé a notar que, cada vez que encendía una vela, la llama parpadeaba de forma extraña, como si algo estuviera cerca de ella. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una mancha oscura en la pared, justo detrás del altar. Era pequeña, pero no tenía idea de cómo había llegado ahí. Traté de limpiarla, pero no desapareció del todo. A los pocos días, la mancha había crecido, extendiéndose como si fuera una sombra pegada al concreto. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo estaba mal. A veces, mientras estaba sola en casa, sentía que alguien me observaba. No podía verlo, pero la sensación era tan intensa que me ponía nerviosa. El aire se volvía pesado y la atmósfera de la casa cambiaba por completo. Una noche, mientras preparaba la cena, dejé caer un cuchillo al suelo. Cuando me agaché para recogerlo, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Reflejada en el metal del cuchillo, vi una figura detrás de mí, alta y encapuchada. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Desde entonces, he tenido sueños que no puedo explicar. En ellos, estoy frente al altar, pero la figura de la Santa Muerte es mucho más grande, casi del tamaño de una persona real. En el sueño, no se mueve ni habla, pero su presencia es abrumadora. Me despierto con el corazón acelerado, y aunque trato de convencerme de que solo son pesadillas, sé que no es tan simple. A pesar de todo, nunca he dejado de cumplir mi promesa. Cada semana sigo llevando flores frescas al altar y encendiendo una vela en su honor. Sé que, de alguna manera, mi agradecimiento es lo que mantiene todo en equilibrio. Pero también sé que hay algo más, algo que no puedo ver, pero que está ahí, observando. Han pasado 5 años desde que todo esto comenzó, y aunque mi vida volvió a la normalidad en muchos aspectos, nunca olvidé la deuda que tengo con la Santa Muerte. No sé si algún día podré pagarla por completo, pero lo que aprendí es que las promesas no se rompen, y mucho menos cuando las haces con lo desconocido. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos, y aunque algunas te salvan, también te recuerdan que todo tiene un precio. El rescate del secuestro. Hay momentos en la vida que no puedes explicar con palabras. Momentos que no importa cuánto trates de racionalizar, simplemente desafían toda lógica. Lo que viví en 2010 me dejó marcado de por vida, y aunque pasaron los años, no hay un solo día en el que no recuerde lo que ocurrió. Mi nombre es Raúl y soy de un pequeño pueblo en Michoacán. En ese entonces, tenía 29 años, una vida tranquila y trabajaba como conductor repartiendo mercancías. pero todo cambió en un instante, cuando una curva equivocada en el camino me llevó al peor infierno imaginable. Era una tarde calurosa de agosto. Había salido temprano de la ciudad con mi camión lleno de mercancía, cajas de alimentos en su mayoría, y el plan era entregar todo antes de que anocheciera. Las carreteras de Michoacán son hermosas, pero traicioneras. Si pierdes la noción de dónde estás, fácilmente te puedes meter en zonas que es mejor evitar. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Sin darme cuenta, tomé un desvío para ahorrar tiempo, una ruta que me dijeron era más corta, pero que no estaba marcada en el mapa. En ese momento no vi problema alguno, pero mientras más me adentraba en la carretera desierta, el panorama comenzó a cambiar. Los pocos autos que veía al principio desaparecieron. Solo quedábamos yo, mi camión y una carretera rodeada por montes y arbustos secos. La señal de mi celular se desvaneció y, con ella, cualquier esperanza de pedir ayuda si algo salía mal. Fue entonces cuando lo vi, una camioneta negra que venía de frente a toda velocidad, zigzagueando como si estuvieran cazando algo. Antes de que pudiera reaccionar, me cerraron el paso, obligándome a frenar de golpe. Dos hombres bajaron de la camioneta con armas largas en las manos y rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos me apuntó directo al pecho mientras el otro golpeaba la ventana del camión, exigiendo que la abriera. No fue un asalto cualquiera. Lo supe en cuanto me bajaron del camión y me vendaron los ojos. No estaban ahí por las cajas de alimentos. Me llevaron a empujones, golpeándome cuando me tropezaba o intentaba resistirme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. No tenía idea de a dónde me llevaban ni por qué, pero sabía que mi vida estaba en peligro. Después de lo que parecieron horas de viaje, me hicieron bajar y me arrastraron hasta un lugar cerrado. Me quitaron la venda y vi que era una habitación pequeña, de paredes de concreto desnudo y sin ventanas. Había otras personas ahí, todas en silencio, con el miedo escrito en sus rostros. No sé cuánto tiempo pasé en ese lugar. Los días se mezclaban con las noches y el tiempo dejó de tener sentido. Nos daban apenas un poco de agua y comida para sobrevivir y nadie nos decía por qué estábamos ahí. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, temía que fuera mi turno de ser sacado de la habitación y no regresar. Fue en esos días oscuros cuando recordé algo que había visto de niño, un altar a la Santa Muerte. Mi abuela tenía uno en su casa, y siempre decía que ella protegía a los que nadie más protegía. Nunca fui una persona religiosa, pero en ese momento no tenía nada que perder. En las noches, cuando todos dormían, cerraba los ojos y le pedía a la santa que me ayudara. Le prometí que, si me dejaba salir vivo, le construiría un altar en mi casa y le llevaría ofrendas todos los días. Mi fe en ese momento era lo único que me mantenía cuerdo. Una noche, algo cambió. El ambiente en el lugar era diferente. Había tensión, pero no como la de siempre. Se escuchaban pasos rápidos y ruidos de puertas abriéndose y cerrándose en el edificio. No sabía qué estaba pasando, pero podía sentir que algo se acercaba. Después de un rato, se escucharon disparos, muchos disparos, y gritos que venían desde afuera. Los demás en la habitación estaban tan asustados como yo. Nadie sabía qué hacer, así que nos quedamos ahí, en silencio, esperando que alguien entrara. Pasaron unos minutos hasta que las puertas del lugar se abrieron de golpe. Pensé que sería el fin, pero en lugar de nuestros captores, lo que vi fue algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Una figura alta, encapuchada, se detuvo en el umbral de la puerta. Su silueta estaba envuelta en una especie de túnica negra que le cubría todo el cuerpo y no se podía ver su rostro. No hizo ningún movimiento hacia nosotros. Solo permaneció ahí, quieta, como si estuviera asegurándose de que la viéramos. Después de unos segundos, la figura giró y se perdió en la oscuridad del pasillo. Nadie más la vio, o al menos nadie quiso mencionarlo. Cuando nos atrevimos a salir de la habitación, el lugar estaba vacío. Nuestros captores habían desaparecido. Había rastros de sangre en el suelo y paredes, pero ningún cuerpo. Nos encontramos en medio del monte, lejos de cualquier carretera principal. No sé cómo logramos salir de ahí, pero al amanecer, un hombre que vivía en una casa cercana nos encontró y llamó a las autoridades. Volver a casa después de todo eso fue como despertar de una pesadilla. Mis amigos y familiares me preguntaron qué había pasado, pero no les di todos los detalles. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? ¿Cómo podía contarles sobre la figura encapuchada sin que pensaran que estaba loco? Lo único que sabía era que había cumplido mi promesa. Tan pronto como pude, fui a un mercado local y compré una figura de la Santa Muerte. La llevé a casa y le dediqué un altar en una esquina de la sala. Encendí una vela y le ofrecí flores frescas, tal como había prometido. Desde entonces, ese altar se convirtió en parte de mi vida diaria. Le doy las gracias por salvarme, porque estoy convencido de que fue ella quien me ayudó a salir de ese infierno. Con los años, he oído muchas historias sobre la Santa Muerte. Hay quienes dicen que es peligrosa, que no debes recurrir a ella porque siempre hay un precio que pagar. Pero yo no pienso así. Para mí, ella fue una protectora cuando más la necesité. Aunque sigo sin entender del todo lo que pasó esa noche, sé que su presencia estuvo ahí, y no me queda duda de que cumplió con su parte del trato. Hay días en los que, al encender una vela en su altar, siento que todavía está cerca. No sé si algún día tendré que devolver el favor de alguna manera, pero mientras tanto, sigo cumpliendo con mi promesa. La figura encapuchada que vi aquella noche me liberó, y por ello, le estaré agradecido por el resto de mi vida. La curación milagrosa. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que algo más grande está moviendo los hilos de tu existencia. Algo que no puedes ver, pero que está ahí, en las sombras, observándote, esperando el momento adecuado para intervenir. Mi historia no es solo un recuerdo, es una cicatriz emocional que llevo conmigo, una prueba de que lo inexplicable puede cambiar tu vida para siempre. Esto me sucedió en 2018, y aunque han pasado varios años, todavía siento el peso de esa experiencia. Me llamo Ana y soy de Monterrey. Mi vida siempre había sido sencilla y sin complicaciones hasta aquel año. Era hija única, y mi madre, Carmen, era el centro de mi mundo. Una mujer fuerte, trabajadora y llena de energía, hasta que todo cambió de la manera más cruel. En mayo de 2018, a mi madre le diagnosticaron cáncer. Fue un golpe devastador. Para cuando los médicos lo detectaron, el tumor ya estaba en una etapa avanzada. Nos dijeron que lo único que podíamos hacer era darle calidad de vida en los meses que le quedaban. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y caos. Las sesiones de quimioterapia la debilitaban más de lo que las fortalecían, y su cuerpo se fue apagando poco a poco. Perdió peso, su piel se volvió pálida, y su sonrisa, esa que iluminaba cualquier cuarto, se desvaneció. Pasé días y noches en el hospital, viendo cómo la vida se le escapaba entre las manos. A pesar de los esfuerzos médicos, entró en coma a mediados de julio. Los doctores fueron claros, no hay nada más que podamos hacer. Pero yo no estaba dispuesta a aceptar eso. Me negaba a creer que iba a perderla. En medio de mi desesperación, recordé algo que había visto hace años en casa de una vecina, un altar a la Santa Muerte. Ella siempre decía que la Santa escuchaba a quienes no tenían más a quien acudir, que ayudaba a los desesperados. Nunca había sido devota, ni siquiera religiosa, pero ese recuerdo se plantó en mi mente como una semilla. Esa misma noche, regresé a casa exhausta después de otro día en el hospital. No podía dormir, así que me quedé en la sala, mirando fijamente una vela que había encendido sobre la mesa. Sin pensarlo demasiado, cerré los ojos y, desde lo más profundo de mi ser, le pedí ayuda a la Santa Muerte. No sabía cómo hacerlo, no sabía qué palabras decir, solo supliqué que no se llevara a mi madre. Fue un ruego desesperado, acompañado de lágrimas que no podía detener. Esa noche, tuve un sueño que aún me cuesta explicar. Estaba en un lugar oscuro, rodeada de nada, pero sentía que no estaba sola. De la oscuridad emergió una figura, alta y elegante, vestida con un manto dorado que parecía brillar con luz propia. Era imponente, pero no daba miedo. En lugar de eso, emanaba una tranquilidad indescriptible. No habló, no se movió, pero algo en mí entendió el mensaje, todo estaría bien. Cuando desperté, lo primero que vi fue la vela en la mesa, que aún ardía, aunque ya no quedaba casi cera. Sentí una paz extraña, algo que no había experimentado en semanas. Fui al hospital con una sensación de esperanza que no podía explicar, y dos días después ocurrió lo imposible. La primera señal fue cuando el monitor junto a la cama de mi madre comenzó a emitir un sonido diferente. Una enfermera entró rápidamente, revisando sus signos vitales, y me miró con incredulidad. Mi madre estaba saliendo del coma. Su recuperación fue tan rápida como inexplicable. Los médicos no podían creer lo que veían. En las semanas siguientes, los estudios mostraron que el tumor, que antes estaba extendido, había comenzado a reducirse. Era como si algo, más allá de la ciencia, estuviera sanándola. En pocos meses, mi madre estaba de regreso en casa. Se había recuperado completamente y los doctores no encontraban ninguna explicación lógica para lo sucedido. Para mí, no había duda. Había sido ella, la figura dorada de mi sueño. Desde entonces, mi familia y yo celebramos cada año ese milagro. Hicimos un altar a la Santa Muerte en un rincón especial de nuestra casa, decorado con flores, velas doradas y pequeñas ofrendas. Cada octubre, organizamos una pequeña fiesta en su honor, invitando a amigos y vecinos que también creen en su poder. Pero hay algo más que debo contar, algo que me recuerda que lo que pasó no fue solo un sueño o una coincidencia. A veces, cuando estoy sola en casa y enciendo una vela en el altar, siento una calma indescriptible. El aire parece más denso, como si algo estuviera presente, velando por nosotras. No es miedo lo que siento, sino un recordatorio constante de que las promesas que haces, especialmente a lo desconocido, no deben tomarse a la ligera. La vida de mi madre volvió a la normalidad, y yo también encontré paz, pero jamás olvidaré ese momento en el que lo inexplicable tocó nuestras vidas. La Santa Muerte, con su manto dorado, apareció en nuestro momento más oscuro, y por ello, le estaré agradecida para siempre. El altar sangriento. Cuando pienso en esa noche, siento como si un peso enorme cayera sobre mí. Los recuerdos vienen a borbotones, desordenados, pero el miedo sigue tan vivo como cuando ocurrió. Me llamo Javier y crecí en un pequeño pueblo de Veracruz. De adolescente, siempre buscaba algo emocionante, algo que rompiera la monotonía del día a día. Nunca imaginé que una de esas aventuras cambiaría mi vida para siempre. Tenía 16 años cuando sucedió. Mi grupo de amigos y yo éramos inseparables. Estaban Pedro, el más valiente, Eduardo, siempre el bromista, y Omar, el tranquilo del grupo. Vivíamos en un pueblo rodeado de historias, esas que los ancianos cuentan para asustar a los niños, brujas que volaban sobre los montes, nahuales que acechaban en las noches, y casas embrujadas que nadie se atrevía a explorar. Pero nosotros, jóvenes e invencibles, pensábamos que nada malo podía pasarnos. Nos reíamos de esas leyendas y buscábamos cualquier excusa para desafiar el miedo. En el pueblo había una casa que destacaba por encima de las demás, no por su tamaño, sino por su aura. Estaba en las afueras, casi oculta entre los árboles, y aunque todos sabían de su existencia, nadie hablaba mucho de ella. Decían que había pertenecido a una familia rica que desapareció de la noche a la mañana. La casa quedó abandonada, y con el tiempo, las historias empezaron a surgir, que se escuchaban ruidos por las noches, que veían luces en las ventanas, y que nadie que entraba salía siendo el mismo. Para nosotros, esas historias eran como un desafío. Pedro fue el primero en decirlo: "Vamos a la casa". Los demás lo seguimos, no porque quisiéramos, sino porque ninguno quería parecer cobarde. Esa noche, nos reunimos en un terreno baldío con linternas y un par de cervezas que alguien había robado de su casa. El plan era simple: entrar, explorar un poco y salir. Queríamos reírnos de los mitos, demostrar que todo era un invento. Cuando llegamos a la casa, el lugar era aún más imponente de lo que imaginábamos. Las paredes estaban cubiertas de grietas y enredaderas, y las ventanas eran como ojos vacíos que miraban directamente hacia nosotros. El viento hacía que las ramas de los árboles crujieran, pero en ese momento nadie dijo nada. No queríamos admitirlo, pero todos estábamos nerviosos. La puerta principal estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar. El primer paso dentro de la casa fue como cruzar un umbral invisible. El aire era diferente, pesado, con un olor a humedad y algo más que no podía identificar, algo metálico. Encendimos las linternas y comenzamos a explorar. Había muebles cubiertos de polvo, cuadros torcidos en las paredes y un montón de cosas rotas esparcidas por el suelo. Todo parecía normal, dentro de lo que cabe para una casa abandonada, pero había algo que no se sentía bien. No era lo que veíamos, sino lo que no veíamos. Era como si la casa estuviera viva, observándonos. En la planta baja no encontramos nada fuera de lo común, así que subimos las escaleras. Cada paso hacía que la madera crujiera bajo nuestro peso, un sonido que parecía más fuerte de lo que debería ser. Fue en el segundo piso donde lo encontramos. Al fondo de un pasillo había una habitación cuya puerta estaba entreabierta. Pedro, siempre el valiente, fue el primero en entrar. Nosotros lo seguimos, aunque con menos entusiasmo. La habitación era diferente del resto de la casa. No había muebles, solo un altar en el centro. Era un altar a la Santa Muerte, eso lo supimos de inmediato. La figura era grande, de casi un metro de altura, hecha de un material que parecía mármol negro. Estaba rodeada de velas, todas encendidas, aunque no había nadie ahí para prenderlas. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían manchas de sangre, algunas recientes, otras secas. Frente al altar había lo que parecía ser una ofrenda, dulces, botellas de licor y lo que nos hizo retroceder un paso, huesos. No sabíamos si eran de animal o algo más. Ninguno de nosotros habló. La broma se había acabado. Incluso Pedro, que siempre tenía algo que decir, estaba en silencio. Eduardo intentó reír nerviosamente, pero el sonido murió en su garganta. No sabíamos qué hacer. Habíamos entrado buscando una aventura, pero esto era algo completamente distinto. Algo que no entendíamos. Fue entonces cuando sucedió. Las velas empezaron a apagarse, una por una, aunque no había viento ni corriente de aire. Pedro, siempre tan seguro de sí mismo, dijo que debíamos irnos, y por primera vez, nadie lo contradijo. Salimos de la habitación, bajamos las escaleras y corrimos hacia la puerta. Pero justo cuando estábamos por salir, escuchamos un golpe fuerte detrás de nosotros. Miré hacia atrás y vi que la puerta de la habitación donde estaba el altar ahora estaba cerrada. Nadie quiso comprobar que la había cerrado. Salimos de la casa lo más rápido que pudimos. Pensamos que todo había terminado, que podíamos reírnos de lo sucedido y seguir con nuestras vidas. Pero estábamos equivocados. Esa misma noche, mientras caminábamos de regreso al pueblo, Eduardo tropezó y cayó por un pequeño barranco al lado del camino. El golpe no fue muy fuerte, pero cuando lo ayudamos a levantarse, vimos que su pierna estaba rota en un ángulo extraño. Tuvimos que cargarlo hasta el pueblo. Al día siguiente, Omar no apareció. Fui a su casa, pero su madre me dijo que no había vuelto desde la noche anterior. Nadie volvió a verlo jamás. La policía hizo preguntas, pero nunca encontraron ninguna pista. Después de eso, nuestro grupo se desmoronó. Pedro dejó de hablarnos, y Eduardo, con la pierna enyesada, parecía un fantasma. Ninguno de nosotros quería mencionar la casa. Era como si decirlo en voz alta pudiera traer algo de regreso. A veces, en las noches, pienso en Omar y me pregunto si de alguna manera lo que hicimos en esa casa lo condenó. Si lo que había en el altar, lo que fuera, decidió que no debíamos salir indemnes. Han pasado años desde entonces, pero la memoria de esa noche sigue viva. Nunca volví a acercarme a esa casa, y hasta donde sé, nadie más lo ha hecho. Pero a veces, cuando paso por esa zona, me detengo a mirar desde lejos. La casa sigue ahí, igual que siempre, como si esperara la llegada de alguien más. Y cada vez que la veo, no puedo evitar sentir que nosotros no encontramos esa casa, fue ella quien nos encontró a nosotros. La visita que cambió mi destino. Hay momentos en la vida en los que parece que el mundo entero conspira para aplastarte. Para mí, ese momento llegó una tarde de agosto, hace ya muchos años, en Monterrey. Mi nombre es Antonio, y por mucho tiempo guardé esta historia en lo más profundo de mi memoria, como un secreto que nadie más debía conocer. Temía que me tacharan de loco o que lo que viví fuese menospreciado como una simple alucinación de un hombre desesperado. Pero hoy, después de todo lo que he vivido y aprendido, siento que es tiempo de contar mi verdad. En 1998, mi vida era un caos. Mi esposa, Mariana, y mi hijo, Adrián, habían muerto en un accidente de tránsito apenas unos meses antes. Yo no iba con ellos en el coche esa noche fatídica, estaba trabajando tarde en la oficina. Esa sola idea me perseguía constantemente: si hubiera estado allí, quizá las cosas habrían sido diferentes. Me culpaba por no haber podido protegerlos, por no haber estado a su lado en el último momento. Mi hogar, que antes estaba lleno de risas, ahora era un espacio vacío, frío y silente. Las semanas pasaron y la tristeza no me abandonaba. Intenté volver a la rutina, pero todo me parecía inútil. Perdí el interés en mi trabajo, en mis amigos, en la vida misma. Me convertí en una sombra de lo que había sido, aislándome de todo y de todos. No tenía hambre, no tenía sueño, y lo único que me mantenía despierto eran los recuerdos. Me sentaba en el sillón por las noches, rodeado de fotos de mi esposa y mi hijo, preguntándome por qué ellos se habían ido y yo no. Fue en una de esas noches interminables cuando ocurrió algo que marcó un antes y un después en mi vida. Estaba sentado en mi cuarto, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ruido y su caos habitual, pero dentro de mí todo era un abismo. Las lágrimas me corrían sin parar, y por primera vez en mucho tiempo, pronuncié unas palabras en voz baja: no puedo más. Si estás ahí, dame una señal. Lo que sea. Ni siquiera sabía a quién le hablaba. No era un hombre religioso, y nunca antes había creído en nada que no pudiera ver o tocar. En ese momento, algo captó mi atención. Sentí la necesidad de mirar nuevamente hacia la ventana, aunque no había ruido alguno ni nada que la hiciera especial. Lo que vi no puedo explicarlo con palabras simples, pero intentaré describirlo. Había una figura. Era alta, esbelta, y parecía envuelta en una túnica negra que brillaba levemente bajo la luz de la luna. No sé cómo, pero no sentí miedo. Al contrario, una extraña calma se apoderó de mí. Era como si la tristeza que me ahogaba hubiese desaparecido de golpe, aunque solo fuera por un instante. No se movía, ni me señalaba, pero de alguna forma sentí que estaba allí por mí. Era como si supiera todo lo que yo había vivido, como si estuviera al tanto de mi dolor, de mi culpa y de mi deseo de que todo terminara. No habló, pero su presencia me transmitió un mensaje claro, como si lo hubiera escuchado directamente en mi mente: no es tu momento. Aún tienes algo que hacer aquí. Esa noche no pude dormir, pero no fue por tristeza. Algo dentro de mí había cambiado. No sabía qué significaba lo que había pasado ni por qué me había ocurrido, pero sentí que tenía una oportunidad de seguir adelante. No sucedió de un día para otro, claro. La tristeza no desapareció mágicamente, pero la diferencia estaba en que ahora había una chispa dentro de mí, una pequeña luz que no se apagaba. Con el tiempo, empecé a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Vendí la casa donde había vivido con Mariana y Adrián y me mudé a un departamento más pequeño. Dejé mi trabajo en la oficina, que no hacía más que recordarme los días que pasé ignorando a mi familia por responsabilidades laborales. Decidí probar suerte como independiente, ofreciendo servicios de diseño gráfico desde casa. No era fácil, pero cada paso que daba me hacía sentir más vivo. Un día, mientras paseaba por el centro de Monterrey, vi algo que me detuvo en seco. Era un pequeño altar de la Santa Muerte, decorado con velas y flores. Nunca antes me había fijado en algo así, pero esta vez no pude evitarlo. Había algo en esa imagen, en su presencia, que me resultaba familiar. Me acerqué, compré una pequeña figura con túnica negra y me la llevé a casa. No sabía mucho sobre la Santa Muerte, pero empecé a leer y a aprender sobre ella. Me enteré de que muchos la consideraban una guía, alguien que ofrecía protección a quienes la buscaban con sinceridad. Recordé aquella noche frente a la ventana, y algo me decía que esa figura en mi cuarto había sido ella. Tal vez fue una coincidencia, tal vez no, pero en mi corazón sentía que le debía mi vida. Poco a poco, empecé a incluirla en mi rutina. No tenía un altar elaborado, pero cada noche encendía una vela y le hablaba. No le pedía cosas materiales ni milagros imposibles. Solo le agradecía por haber estado ahí cuando más la necesitaba y le pedía fuerza para seguir adelante. Era un momento de conexión, de paz, que me ayudaba a enfrentar cada día con más ánimo. Pasaron los años y mi vida dio un giro completo. Mi pequeño negocio comenzó a prosperar y con el tiempo pude ayudar a otros que, como yo, pasaban por momentos difíciles. Me involucré en organizaciones de apoyo a personas en duelo, compartiendo mi historia y escuchando las de otros. Descubrí que, al ayudar a otros, también sanaba mis propias heridas. Nunca volví a ver a la figura frente a mi ventana, pero no lo necesitaba. Su presencia seguía conmigo de otras maneras, en los pequeños milagros de cada día, en las puertas que se abrían cuando más lo necesitaba y en la sensación constante de que no estaba solo. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que esa noche cambió mi vida para siempre. Lo que antes era un vacío insuperable se convirtió en una fuerza que me impulsó a ser mejor, a valorar cada momento y a encontrar un propósito en medio del dolor. Algunos pueden pensar que todo esto no es más que una coincidencia o una invención de mi mente. No me importa. Yo sé lo que vi y sé cómo me hizo sentir. La Santa Muerte no es para todos, y eso está bien. Pero para mí, ella fue la mano que me levantó cuando estaba al borde del abismo. Y por eso, le estaré eternamente agradecido. Mi historia no es extraordinaria. Soy solo un hombre que encontró esperanza en el momento más oscuro de su vida. Pero si hay algo que he aprendido, es que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz esperando por nosotros, si estamos dispuestos a verla. El día en que vi a la Santa y me salvó. El ruido del motor resonaba constante mientras avanzábamos por la carretera entre Ciudad del Carmen y Campeche. Era el verano de 2018 y hacía calor, un calor sofocante que apenas lograba mitigar con las ventanillas abiertas del auto. Mis hijos, Daniel y Sofía, dormían profundamente en el asiento trasero, cansados después de una larga jornada de playa. La carretera parecía interminable, bordeada por el verde espeso de la selva, y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. A pesar del paisaje, mi mente estaba en otro lugar. Estaba preocupada por las deudas acumuladas y los problemas familiares que parecían no tener solución. No podía dejar de preguntarme cómo iba a salir adelante. Iba concentrada en mis pensamientos cuando vi algo a lo lejos. Era un tráiler. Su tamaño imponente ocupaba casi todo el carril contrario y venía a toda velocidad. En ese instante, noté algo extraño, el tráiler comenzaba a zigzaguear. Mi corazón se aceleró y un pánico frío se apoderó de mí. Los segundos se hicieron eternos mientras lo veía perder el control, invadiendo peligrosamente mi carril. No había espacio para maniobrar, no había tiempo para reaccionar. Todo lo que podía hacer era apretar el volante y rezar porque no fuera el final para mí y mis hijos. Fue entonces cuando la vi. Una figura al borde de la carretera, entre los árboles, completamente inmóvil. Llevaba una túnica blanca que brillaba a pesar de la penumbra, y aunque no podía verle el rostro con claridad, su presencia era inconfundible. No sé cómo explicarlo, pero sentí que todo se ralentizaba, como si el tiempo hubiera dejado de existir por un momento. Mi vista estaba fija en esa figura, y, de alguna manera, mis manos parecían moverse solas. Giré el volante con una precisión que no sabía que tenía, esquivando al tráiler en el último segundo. Cuando el auto se detuvo al borde de la carretera, me quedé en silencio, tratando de entender qué acababa de pasar. Miré hacia atrás para ver a mis hijos. seguían dormidos, completamente ajenos al peligro que habíamos enfrentado. Fue en ese momento que empecé a llorar. Lloré de miedo, de alivio y, sobre todo, de una extraña gratitud que no podía explicar. Volví la mirada hacia donde había visto a la figura, pero no había nadie. Solo el verde oscuro de la selva y el sonido de los grillos que empezaban a llenar el aire nocturno. Sin embargo, sabía que lo que había visto no era un truco de mi imaginación. Había sentido su presencia, como si alguien hubiera intervenido para salvarnos en el momento más crítico. Esa noche llegamos a Campeche sanos y salvos. No mencioné lo sucedido a nadie, ni siquiera a mi familia. Parte de mí quería pensar que había sido una coincidencia, que quizás simplemente tuve suerte o que mis reflejos fueron más rápidos de lo que creía. Pero había algo en mi interior que no podía ignorar, una certeza silenciosa de que alguien o algo me había protegido. Unos días después, mientras ordenaba la casa de mi madre, encontré un altar pequeño cubierto con una tela bordada. Al levantarla, vi una figura de la Santa Muerte. Mi madre siempre había sido muy devota, aunque yo nunca le había prestado mucha atención a esa parte de su vida. No era algo que yo juzgara, pero tampoco era algo en lo que creyera. Sin embargo, al verla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura tenía una túnica blanca, igual a la que vi aquella noche en la carretera. No pude evitar quedarme ahí, mirándola por varios minutos. Recordé las historias que mi madre solía contarme sobre la Santa Muerte, de cómo no discriminaba a nadie y ofrecía su protección a quienes se acercaban a ella con fe. Por primera vez en mi vida, le recé. No sabía qué decir, ni cómo hacerlo, pero hablé desde el corazón. Le di las gracias por haber estado ahí cuando más la necesité. Desde entonces, mi vida cambió de maneras que jamás imaginé. No puedo decir que todo se resolvió mágicamente. Mis problemas financieros seguían ahí, y mi familia todavía tenía sus desafíos. Pero había algo diferente en mí. Sentía una calma que antes no tenía, como si una fuerza invisible me estuviera guiando. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, recordaba esa noche en la carretera y me decía a mí misma que, si había superado eso, podía superar cualquier cosa. Unos meses después, decidí hacer mi propio altar en casa. No era grande ni ostentoso, pero era mío, un espacio donde podía conectarme con esa fuerza que me salvó la vida. Aprendí a pedir su ayuda con respeto y, sobre todo, a agradecerle por todo lo que me había dado. Con el tiempo, empecé a notar pequeños milagros en mi día a día. Conseguí un nuevo trabajo que me ayudó a estabilizar mi economía y mi relación con mi familia mejoró considerablemente. No era algo que pudiera explicar con lógica, pero tampoco necesitaba hacerlo. Sabía en mi corazón que la Santa Muerte estaba ahí, cuidando de mí y de mis seres queridos. Hoy, cada vez que conduzco por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el lugar donde la vi por primera vez. Es un recordatorio constante de lo frágil que es la vida y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay algo o alguien dispuesto a tendernos la mano. A veces, esa ayuda viene de los lugares menos esperados, y todo lo que tenemos que hacer es estar abiertos a recibirla. No importa lo que otros piensen o digan. Para mí, la Santa Muerte no es un símbolo de miedo ni de oscuridad. Es un recordatorio de que la vida es un regalo, uno que debemos valorar y proteger. Y aunque no siempre podemos ver lo que nos rodea, sé que hay fuerzas más grandes que nosotros trabajando en silencio, guiándonos y protegiéndonos cuando más lo necesitamos. No sé si algún día volveré a verla, pero no lo necesito. Su presencia está en mi vida de muchas maneras, desde las cosas pequeñas hasta los momentos más importantes. Cada vez que enciendo una vela en su altar, recuerdo esa noche en la carretera y le doy las gracias por darme la oportunidad de seguir adelante. Porque, aunque el destino parecía estar en mi contra, ella me mostró que siempre hay una forma de encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.